¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Verscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Verscan. Oh, 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 O'Reilly Auto
Parts. Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y en fin de semana ya llegamos al tiempo de las noticias positivas y se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de especies y cómo volver a reintroducir a una especie a su hábitat natural puede ayudar a la conservación y también a mejorar incluso el hábitat. Y estamos hablando de una introducción de lobos en Yellowstone.
Así es, Carlos. Según un nuevo estudio, la reintroducción de lobos en el Parque Nacional de Yellowstone, tal como decías, en la década del 90, tuvo un efecto en cascada que benefició a todo el ecosistema de esa icónica zona. La investigación ha demostrado ya sea que el regreso o la pérdida de depredadores puede afectar a todos los eslabones de la cadena trófica y cambia las condiciones de un ecosistema. Desde la década de 1920, los lobos grises, o Canis lupus, desaparecieron del Parque Nacional de Yellowstone, mientras que las poblaciones de pumas, el puma con color específicamente, ya eran muy bajas, como resultado de las iniciativas gubernamentales en ese tiempo para controlar las poblaciones de grandes depredadores. Es decir, que con la caza y la persecución de estos animales, fueron casi eliminados, ¿no?, de este parque. El alce de las montañas rocosas, o Cervus canadensis, en cambio, prosperó sin estos depredadores, que a su vez diezmaron algunas poblaciones de plantas. La pérdida de algunos árboles y arbustos amenazó entonces a las poblaciones de castores. Esta secuencia de acontecimientos se conoce como cascada trófica, es decir, cuando las acciones de los principales depredadores afectan indirectamente a otras especies que se encuentran más abajo en la cadena trófica, y en última instancia afectan a todo el ecosistema, desde arriba hacia abajo. Y no es Yellowstone el único ejemplo. Cascadas tróficas similares han modelado los ecosistemas de otros parques, como el Parque Nacional Olímpico de Washington, tras la desaparición de los lobos. Y ya en los 80, la población de los pumas con color de Yellowstone se recuperó y posteriormente los lobos se reintrodujeron entre 1995 y 1996, pero los científicos no estaban seguros de que el regreso de estos carnívoros pudiera restablecer el equilibrio del ecosistema de este parque, así que era una apuesta. Sin embargo, un nuevo estudio publicado este 14 de enero en la revista Global Ecology and Conservation utilizó datos de los últimos 20 años recogidos entre el 2001 y 2020 y específicamente sobre unos arbustos, los arbustos de sauce o salix, a lo largo de los arroyos de Yellowstone. Los investigadores analizaron el volumen de la copa de este sauce, es decir, el espacio total ocupado por las ramas, tallos y hojas del arbusto. Y la medición del volumen de la copa permitió a estos investigadores calcular la biomasa total de los arbustos y la cantidad de materia orgánica disponible en el nivel vegetal de la red trófica, y también la energía que se transmitirá a través de la red trófica cuando los animales se coman estas plantas. William Ripple, ecólogo de la Universidad Estatal de Oregon y primer autor del estudio, le dijo a Life Science: "La cordillera septentrional de Yellowstone es el laboratorio natural perfecto para estudiar estos cambios. Es uno de los pocos lugares del mundo donde podemos observar lo que sucede cuando un grupo de depredadores apex o ápice, incluyendo lobos y pumas, se restaura después de una larga ausencia. Las lecciones que aprendemos aquí pueden aplicarse a otros ecosistemas a nivel mundial", decía el científico. El análisis de los investigadores halló un aumento de 1.500% en el volumen de las copas de los sauces a lo largo de los arroyos durante el periodo de estudio, lo que demuestra una importante recuperación de estos arbustos. El estudio relaciona esta importante recuperación del sauce con una reducción del ramoneo de los alces, es decir, de su forma de alimentarse, probablemente influida por el regreso de los depredadores a la región, lo que permitió que los sauces volvieran a crecer en algunas zonas. "Uno de los resultados más sorprendentes es lo fuerte que ha sido la cascada trófica", dice el investigador Ripple. "Un aumento del 1.500% en el volumen de las copas de los sauces es una gran cifra. Es uno de los efectos de cascada trófica más fuertes de los que se tiene constancia en la literatura científica. Es decir, más depredadores y menos alces que se alimentan de los arbustos". Estas regiones ribereñas son una parte pequeña, pero crucial del paisaje de Yellowstone, ya que proporcionan recursos alimenticios y hábitats a un grupo enorme y diverso de fauna salvaje. Ripple y su equipo pretenden explorar ahora cómo afectarán a esta cascada trófica otros factores como el cambio climático y la creciente población de bisontes, como también las poblaciones de castores modelan el paisaje y el ecosistema. La historia de Yellowstone sigue desarrollándose, dice el investigador, y va a ser fascinante ver ahora a dónde va. Así que buenas noticias para nuestros ecosistemas bajo tensión por factores principalmente ligados a nuestro desarrollo. Pero aquí vemos, Carlos, que la reintroducción del lobo y del puma en Yellowstone ayudan también a que otros organismos se puedan recuperar y sigan luchando por su sobrevivencia.
Bueno, fantástica noticia para la conservación.
La luz check engine de tu vehículo está encendida. Podemos ayudarte con O'Reilly Verscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Verscan. Oh, 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 O'Reilly.
Auto Parts. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Y de Estados Unidos saltamos el charco, nos vamos a otro continente y hablamos del volcán Vesubio y artefactos que se encontraron después de la erupción del volcán Vesubio pueden servir ahora a los científicos para tratar de saber cómo protegernos más frente a este tipo de amenazas.
Así es, Carlos. Bueno, esta es una de las erupciones más famosas y tenemos cierta información que nos ha llegado, pero cada vez logramos tener más evidencia, ¿no?, de este suceso. Y en esta segunda noticia positiva justamente vamos a hablar de arqueología, vulcanología, biología y otros temas. Porque tal como decíamos, hace casi 2000 años el famosísimo Monte Vesubio entró en erupción de forma catastrófica, matando a miles de personas y destruyendo las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, cuyas ruinas son famosas alrededor del mundo. Los restos de las víctimas de ambas urbes se han conservado de muy buena manera, gracias a las capas de ceniza que cubrieron sus cuerpos. Una víctima, eso sí, particularmente desafortunada, experimentó algo que hasta ahora es inédito para la ciencia, porque la erupción y el calor provocado por la lava y las cenizas convirtieron su cerebro en vidrio. El cerebro de vidrio orgánico descubierto en 2020 está aportando importantes datos sobre lo que le ocurrió a esta víctima, de la cual se cree que era un varón de unos 20 años. Pero también nos habla respecto al destino de las otras personas aquel fatídico día de agosto del año 79 después de Cristo. El cuerpo cubierto de ceniza y el cerebro derretido del hombre se encontraron en el Collegium Augustalianum, un lugar de culto a Augusto, el primer emperador romano, en la ciudad de Herculano. Según un nuevo estudio publicado en Scientific Reports, lo más probable es que el individuo se viera atrapado en una nube de ceniza sobrecalentada que cayó por la ladera del volcán hasta la costa. Esto habría calentado su cerebro a altas temperaturas y luego lo habría enfriado bruscamente, permitiendo que se produjera el proceso de vitrificación, es decir, la formación del vidrio. Guido Giordano, autor principal del estudio e investigador de la Universidad Roma III, afirma que, por desgracia, los últimos momentos de la víctima debieron ser muy dolorosos, aunque pasaron muy rápido. Y dice, las condiciones debieron ser muy, muy específicas, porque el tejido orgánico debió de experimentar un calentamiento lo bastante rápido como para no destruirlo por completo. Aunque es posible que haya más vidrio orgánico esperando bajo Herculano, el profesor Giordano cree que es poco probable. Aunque la ceniza y las rocas de este flujo piroclástico preservaron la ciudad, el cerebro de vidrio sugiere que el joven murió mucho antes de que esto sucediera. El profesor Giordano dice, la mera existencia de un cerebro humano vitrificado en este yacimiento implica que el proceso de vitrificación debió de producirse antes del enterramiento. Para que se forme el vidrio, un material que debe calentarse y enfriarse muy rápidamente, las rocas que sepultaron la ciudad no se habrían enfriado así de rápidamente, dice Giordano. El estudio también sugiere que la ceniza y las rocas de la erupción no habrían estado lo suficientemente calientes como para vitrificar el cerebro. El flujo piroclástico alcanzó temperaturas de 465 grados Celsius, mientras que el vidrio orgánico solo se habría formado por encima de los 510 grados. En su lugar, los investigadores creen que una nube de ceniza caliente barrió primero la zona, matando instantáneamente a los habitantes, pero dejando intactos los edificios y dejando pasar aire frío poco después. Este estudio representa una forma interesante de ampliar nuestros conocimientos sobre la erupción de este volcán. Y según el profesor Giordano, sus investigaciones demuestran que en las zonas volcánicas activas es esencial proteger las casas y los refugios contra el calor, como se hace en los incendios forestales, por ejemplo, que aquí en Australia estamos bastante acostumbrados. De este modo, dice Giordano, si alguien quedara atrapado en una nube de ceniza caliente, diluida, podría sobrevivir y esperar a que le rescataran. Así que esta es una noticia positiva que nos permite entender mejor las erupciones y también cómo protegernos de ellas, así con la intención de salvar nuestras vidas y no terminar como la gente de Herculano y Pompeya. Así que, Carlos, ya sabemos que en la próxima erupción hay que cuidarse de que las cenizas y la lava no nos derritan los cerebros, porque va a quedar evidencia hecha en vidrio para la posteridad y sabrán que realmente no era mucha masa, ¿no?, la que teníamos en este momento.
¿Un indirectazo? No. Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por las noticias positivas.
No, no hay de qué. Carlos, espero que las hayan disfrutado.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
La luz check engine de tu vehículo está encendida. Podemos ayudarte con O'Reilly Verscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Verscan. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.